explicar esta situación porque es importante tener la palabra del presidente.
Me parece que está muy mal presentado. Me parece que darle pases para que ingresen no es pagarle ni para que vendan, nada. Lamentablemente, si por ahí un pequeño porcentaje se debía, no es nuestra responsabilidad. Y se lo dije muy claro a Asamblea. No me pone contesta a esta situación, pero más vergüenza me debería mentirle.
Pero también en la Asamblea se reflejó que no tiene el apoyo ni de la justicia ni de la policía, y que esta es una de las principales causales, por lo cual no le queda otra que tener que dar algún que otro bono a la barra.
No lo entiendo que sea la situación específica del club. Podemos entender que las barras bravas en el país tal vez no tiene la justicia y la policía el apoyo que necesitan ya en algunos clubes. Yo he visto en clubes donde se comercializa droga dentro del club, donde regentean negocios, donde y hay algo que es obvio. He visto llegar en autos importados de última generación en clubes a 3, 4, 5 barras. Acá nuestros barras vienen en bicicleta o caminando.
Pero Luis, sos el único presidente, por lo menos del fútbol argentino, que lo reconoce. La mayoría lo ocultan.
Es que, ¿qué es un barra brava? Alguien que muestra una pasión distinta, diferencial, que se organiza con bombos, con aliento y con banderas. Después hay un margen. Esos son los barras, los más apasionados. Después hay un margen. ¿Qué delito se le permite cometer desde la dirigencia, desde la política o desde la justicia?
Y llegar a esto un poco, porque la otra vez suspendieron el partido por media hora, 20 minutos, ¿no te ata de alguna manera?
No, porque yo no tengo compromiso con nadie, tengo compromiso con Unión y con mi educación. Y no voy a permitir cosas que no corresponden al club y trato de, dentro del margen de maniobra que tengo, de acomodar las cosas lo mejor posible.
Está bueno de reconocer que hay barras, pero ¿usted puede asegurar que estén controlados en Unión o no están controlados?
Sí, están controlados. Están controlados. No vamos a permitir que ellos cometan actos de desmanes, que estén presentes en la institución molestando a los deportistas, a los socios que vienen a hacer de la práctica diaria su vida social y deportiva en el club. No vamos a permitir esto.
Siendo la Asamblea, ¿qué balance puede hacer de lo que ha sido prácticamente 100, 110 minutos de Asamblea hoy con los asociados aquí?
Me sentí con mucho respaldo. Hubo dos votaciones en las cuales, estimando una concurrencia que calculo de 180 personas, tuvimos en una votación 17 opositores y en otra 15, que realmente a nivel intelectual y dialéctico no han podido ejemplificar en qué basaban su oposición.
Lo más importante, o una de las cosas más importantes, es que aprobaron el crédito bancario.
Aprobaron que la comisión directiva gestione ese crédito, que yo le veo una viabilidad importante.
¿Ahí sí, usted lo van a poder finalizar la obra de la tribuna o todavía les queda un dinero extra que tendrían que solicitar ante un banco, un crédito para finalizar la obra?
Yo creo que la construcción es errática a tener un número final muy exacto. Vamos a pegar un adelanto monstruoso y que vamos a quedar con detalles que después en la administración de un club que tiene un presupuesto millonario, porque el club mostró un presupuesto de 60 millones anuales, las obras que queden pueden manejarse con la administración normal del club.
Una vez aprobado el crédito, ¿en cuántos días aproximadamente estaría el dinero ya disponible? Y si el mismo va a venir en etapas, en base a cómo se vaya construyendo, ¿o va a venir todo junto a las arcas de la tesorería?
La aprobación se da con el sí y con la entrega del dinero. Se van presentando los objetivos y en las condiciones del banco prometen hasta 4 desembolsos para hacer la entrega contra certificaciones o puestas en conocimiento de los proyectos.
Luis, ya con la obra en marcha, ¿es más complicado de lo que usted pensaba en su momento? Porque se había dicho un número por ahí que puede salir la tribuna y pasan los meses, pasan los años y parece como que cada vez sale un poquitito más y la plata no alcanza. ¿Fue más complicado de lo que usted pensaba?
Es como es cualquier obra. Nosotros cuando hablamos de que esta fase valía entre 14 o 15 millones, creo que la cuota social valía 70 pesos, hoy vale 115 si mal no estoy ubicado. Entonces, acá no hay un precio cierto. En este país hace unos días el tomate valía 30 pesos y vale 7 pesos. Es una excepción, normalmente las cosas no bajan, suben y suben en forma errática. No hay un suministro de bienes importados fluido como para que garantice la provisión de ciertos elementos y eso genera que haya que buscar alternativas nacionales. Hay muchas cuestiones que no son tan fáciles en esta economía del país, que estamos en una crisis, se habla de que viene una estanflación. Poder asegurar las cosas en forma tan terminante. Además, Le digo, nosotros hicimos la demolición de los palcos viejos y nos encontramos con una obra extra que era impermeabilizar para proteger la pensión de los jugadores. Cuando perforamos nos encontramos con un caño que no estaba previsto, no hay plano que daban la existencia de ese caño y se generan un gasto extra que hay que afrontar. Las obras son así, tienen su pro y su contra.
Y bien de la garantía hipotecaria que finalmente se terminó aprobando como garantía real. ¿Lo va a determinar el banco en relación a lo que va a terminar aprobando de la carpeta crediticia? ¿Cómo va a ser ese tema? Y después también hay otras garantías en cuanto al pago con un porcentaje de las cuotas de los socios y de los derechos televisivos, ¿puede ser?
Sí, yo acabo de sacar un crédito de Banco Acción en forma personal de mi empresa y no entiendo por qué privilegiaron un campo sobre otro, que es lo que puse como garantía. Esa evaluación es una evaluación interna de cuál es objetivamente el bien que ellos crean mejor. Ahora, lo que tenemos que analizar los unionistas, cuál es la factibilidad de no pagar este crédito. Y la factibilidad es muy baja, porque si tenemos una recaudación de cuotas sociales que ronda el 1.100.000 y vamos a empezar con una cuota de 200.000 pesos, que va a ser decreciente, y las cuotas sociales van a ser crecientes por inflación, y bueno, con la inestabilidad que muestra Deportivo, pero es inviable que el club tenga 1.500 socios o 2.000 como de mínima, que no alcance para cubrir con las cuotas sociales la cuota del banco. Esto va a ser un esfuerzo de primeros años y la próxima gestión o comisión directiva se va a encontrar con un valor totalmente devaluado y muy accesible de pagar.
¿La cantidad de socios sigue creciendo, Luis, o se ha estancado en estos momentos?
No, estamos estabilizados en 13.000 y pico de socios.
Bueno, Luis, preguntarte, y sacándote un poquito del tema de la memoria y balance de esta asamblea, tema futbolístico, apareció el nombre de Fausto Montero, le gusta mucho a Madel Once, que habló con los dirigentes, ¿se puede dar la vuelta, no?
Lo veo difícil, el jugador estaba muy entusiasmado y cuando lo consultó con el técnico, a pesar de que no llegó a completar 90 minutos en 6 meses, le pidió que se quede, ¿no? No entiendo cuál puede ser los fundamentos del paro, pero es lo que me manifestó y el jugador tuvo en cuenta esta opinión de quien es su actual técnico.
Aparte un carrilero por derecha, ¿qué solicitó Madelón como segunda prioridad?
Algún jugador que nos muestre una diferencia y que sea un soporte dentro de la cancha, puede ser como alternativa en 3 o 4 puestos distintos, donde encontremos una persona que sea referencia, que marque una diferencia.
Ustedes ya tienen relación con Boca por la llegada de Palacios, de Evangelista. ¿Puede aparecer algún chico de las divisiones inferiores, algún jugador que Boca no le dé la posibilidad de en primera división que venga a Santa Fe?
Leo, si no me falla la memoria, estaba muy entusiasmado con Joel Acosta, ¿puede ser?
Sí.
Sí, si no me equivoco en el nombre. Venimos de una asamblea. Y dentro de esa decisión se hizo una gestión y él creía que podía salir y en principio tenemos una respuesta más negativa que positiva de Boca, que era una alternativa.
¿En caso de delanteros?
No vamos a tirar nombres porque es un mercado muy muy limitado y estamos trabajando y bueno, en estos días nos están pasando por arriba las fiestas que se avecinan y no es viable tomar decisiones porque muchas veces no encontramos a los interlocutores. El fútbol entra en un periodo de descanso porque el fútbol empieza el 3 de enero con los dirigentes, con las concentraciones, con las pretemporadas que lo absorben, así que estamos en el pequeño descanso anual que tienen los dirigentes, jugadores, intermediarios y técnicos.
Último, Luis, ¿es pagable la deuda y cómo?
Es una deuda que se tiene que ir amortizando con facilidades y con responsabilidad se puede afrontar en el largo plazo. Si la familia Malvicino aceptó posponer 10 años sus derechos y ante una necesidad de alguna heredera tuvieron que accionar para cobrar en un derecho que le correspondía, yo creo que si los dirigentes somos conscientes de esto y encontramos un marco regulatorio que preserve de que el dirigente que hace un aporte no gana, pero que no pierda, creo que se pueden conseguir mejores plazos. Lo tenemos de la FIP con un plan de 120 meses, lo tenemos de la familia Malvicino que nos dio después de muchos años 48 meses para cancelar lo que otras dirigencias y nosotros también, porque no hay que acusar a los demás de todo, como en el caso de Jorge Córdoba, habíamos cobrado y que le demos la cuota por la cual el club se había comprometido el ingreso de transferencia.
¿Luis, es cierto que vos quisiste cancelar toda la deuda con la familia Malvicino y ellos no aceptaron, preferían que lo pagues en cuotas?
No, me parece que un acto de magia. Ellos se adaptaron a nuestra posibilidad y nos dieron la facilidad de que estamos hablando, pero era inviable, no. El club no está en condiciones, no hay excedente dinero acá.
No, digo porque me comentaron hace muy poquito tiempo que estaba esa posibilidad que de pagar toda la deuda y ellos preferían que lo pagues en cuotas, por eso te lo preguntaba.
No, nunca se planteó que pagar una cancelación, es más. Las facilidades surgieron de un pedido y una negociación nuestra.
Luis, capaz que fue otra negociación, pero volviendo al tema de este juvenil de Boca, ¿ya tienen información que tal vez Gonzalo Escalante, volante por derecha, que pueda llegar? Tal vez, digo, lo que usted decía de Joel Acosta es otra negociación. ¿Puede venir? ¿No puede venir? ¿Es la persona a que usted se refería?
No lo tengo presente. No tengo como una alternativa prioritaria, pero en el mercado de pases, ante las limitaciones, podemos iniciarnos en nuestras ilusiones y terminar en nuestras realidades. No hay jugadores disponibles y es muy difícil encontrar en un marco cerrado de pase de jugadores, encontrar lo que uno pueda estar buscando.
¿Diego Jara va a seguir en Unión o se va?
Es una posibilidad que continúe, es una posibilidad que vaya. Hubo algunas consultas, no ha tenido un rendimiento importante y si se da un contexto de negociaciones, creo que tenemos una superpoblación de 9, está Salina, Altamirano, Magnín, Jara, que se le abra las puertas para que alguno, ante la que no todos van a tener la posibilidad de jugar, tenga alguna posibilidad en otra institución.
¿Solamente Patronato es el equipo interesado oficialmente en llevarse a Jara o hay alguna otra institución?
Hay alguna otra.
Y en el caso de Matías Soto Torres, que por ahí no tuvo muchas chances, que tenía la información que tal vez le habían dicho a sus representantes, si aparece algo, mejor que se vaya.
No es mejor que se vaya. Nosotros contamos con todo los jugadores como una alternativa para el semestre que viene. No se puede descartar, los jugadores son recursos humanos muy sensibles, tienen altas, tienen bajas y los cuerpos técnicos y gente tenemos que tratar de que al que tenga la oportunidad rinda lo mejor. Surgió de parte de su representante algún comentario de que podría haber un interés en algún equipo de Chile, pero no hay nada en firme.
Algunos medios partidarios de Boca decían que intentarían repatriar a Palacios. ¿Esto es imposible?
Técnicamente sí, porque tiene un contrato con nosotros que lo vincula por un año y Boca tiene un contrato que nos lo cedió por un año.
Luis, te pregunto por Víctor Zapata, ¿se puede llegar a rescindir el contrato con él y también de Maximiliano Lazo?
Todos son rescindibles si el jugador dice que vamos al caso de Zapata, decía retirarse del fútbol, no lo podemos obligar. Tenemos un contrato para que siga, pero todo es viable en cuanto a pase, a retiro o lo que fuese, en un mercado y en unas relaciones que hay un montón de condicionantes.
Más allá de lo de Jara, ¿apareció alguna oferta por algún jugador, caso Correa, nombres que siempre están en los equipos de todos en estos recesos?
No hay ninguna consulta más que las que le manifesté o la que manifestaron ustedes de Patronato y de algún club de Chile.
¿Hay alguna lista de jugadores prescindibles?
No, vamos a esperar que el mundo del fútbol entre en marcha, que esto va a pasar el día 2, 3. Hoy me están pidiendo ustedes precisiones, un mercado que está prácticamente desaparecido porque son los pocos días que tienen para gozar de sus vacaciones y ya están volviendo muchos jugadores en estos días para pasar la fiesta con sus compañeros y descansar.
¿Está confirmado que Unión se va a Mar del Plata?
99%. Faltaría concretar pagos parciales y el contrato con el lugar para entrenar y el hotel.
¿Del 7 al 18?
Aproximadamente.
Luis, la última de mi parte. El pasivo es de 54 millones y es, diríamos, un monto que se puede llegar a bajar, o por lo menos es lo que ustedes esgrimieron en cuanto a la asamblea, que lo pueden llegar a bajar mucho.
No, el pasivo era de 54 millones el 30 de junio. Ya lo explicamos, hubo algunas publicaciones, hay obligaciones que están registradas porque los contadores tienen que seguir el sistema contable que se le exige por ley. De esos 54 millones, en ese momento ya había 5 millones y medio que Unión no tiene que pagar, tiene que dar butacas a socios para que le disfruten 6 años. Hay 2 millones que somos responsables ante la FIP como titular, porque los impuestos no se transfieren, pero hay un acuerdo para que lo afronte AFA como son los gastos de seguridad social. A continuación del cierre de balance, tuvimos una evolución bastante fuerte de cancelación de saldo de jugadores. En el balance figura, en todos los balances va a figurar siempre un día 30, que se le debe el mes de sueldo a todo el personal de planta, y en este caso el aguinaldo, que se cancelan normalmente con las cuotas sociales, y eso es una cifra importante, es de 1.000.000 y pico. Y eso desaparece cuando se cobran las cuotas sociales entre el 15 y el 20, se cancelan los salarios. Saben que en estos más de 4 años nunca se dejó de pagar los salarios en términos, pero evidentemente e ineludiblemente tienen que figurar el balance porque son las normas contables.
¿Pero cuánto es entonces el pasivo neto que ustedes manejan? Hoy
podríamos decir que la cifra a pagar proyectada a este momento es de 40 millones. También tenemos que ser realistas que hemos cobrado algunos cheques anticipados de la televisación y que dentro de esa cobranza lo hemos comercializado, lo hemos vendido para poder juntar los recursos y afrontando el día a día.